ciudad de Esquel, y es la primera mujer en presidir, si no me equivoco, la última que me corrija ella, pero es la primera mujer en presidir el Foro de Periodismo Argentino, así que también es una novedad porque obviamente le va a dar una mirada diferente a la organización. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio pública. Carolina González te saluda.
¿Cómo estás, Carolina? Un gusto. Sí, efectivamente, soy la primera mujer en la conducción de FOPEA, la primera patagónica, la primera surgida de una elección 20 años después de la constitución de FOPEA. No había habido elecciones. Así que es un proceso interesante que se está dando.
Qué bueno eso, qué bueno eso. Y Paula, dentro de ese proceso interesante que es la apertura, la apertura, no es que se abrió mágicamente, ¿no? Pero digamos que las mujeres empezamos a ocupar otros lugares normalmente reservados para hombres, que tienen que ver con las dirigencias. También hay un crecimiento en otros espacios y que tiene que ver con los ataques hacia la libertad de expresión y hacia también el rol de los periodistas, de los comunicadores en determinados momentos, ¿no? Que lo vemos mucho especialmente ahora con las redes sociales, ¿no? Como una cosa ahí bastante virulenta. Y quiero anclarlo también con respecto a lo que sucedió en Jujuy, digamos. Acá vamos a hablar de todo un poco, pero el tema sería este, la libertad de expresión y la garantía de los periodistas en el ejercicio de la profesión. Y contame un poquito cómo viene trabajando FOPEA con esto.
Bueno, FOPEA tiene el monitoreo de libertad de expresión que trabaja con periodistas, que de hecho es un trabajo solidario, que integran ese monitoreo, y es un periodista por provincia. Estamos distribuidos en todo el país. O sea, es que FOPEA es una entidad federal. Tenemos socios en todo el país y bueno, hay monitores que están formados efectivamente para trabajar e intervenir en situaciones de ataque a la libertad de prensa y de expresión. En diferentes tonos, porque la verdad es que uno de los grandes datos, como vos bien decías recién, que tiene el monitoreo, es que es muy abarcativo y la verdad es que también nosotros lo que vamos observando es que se van dando diferentes modos, no solo te diría por el tema de redes, que es uno de los grandes temas y es uno de los grandes espacios, muchas veces de forma muy impune, el ataque a los periodistas, en muchos casos a los periodistas, en otros casos a las familias de los periodistas, en situaciones de ese tipo tenemos de manera recurrente y vamos interviniendo. Pero bueno, hay otras formas también que también están creciendo, que se van dando en todo el país. Por ejemplo, en los casos ligados con algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, yo hasta te diría las cuestiones ligadas con la precarización laboral en muchos lugares, porque eso también hace que los periodistas estén a veces muy atados. El tema de la pauta publicitaria es una cuestión para analizar también en este contexto. Las intervenciones en trabajos en calle, esto lo que vos mencionabas de Jujuy, ¿no? Sí. Muchas veces la exposición de los colegas, las y los colegas en diferentes espacios públicos. Y la otra cuestión, en este último tiempo, nosotros tuvimos, bueno, en este último tiempo, en realidad el año pasado, tuvimos por lo menos 2 misiones en las que estuve personalmente en Rosario, y ahí aparece también otro escenario que está más fuera de radar, con otros actores, y que también ponen a los colegas, nosotros nos entrevistamos con colegas de Rosario y después con jueces federales, con jueces provinciales, con legisladores, con el intendente, con ministros del gobierno de Perotti, para efectivamente plantear en qué condiciones están trabajando los colegas, ¿no? Igual quiero plantear de esto, nosotros no somos una entidad gremial, somos una asociación civil, pero sí entendemos, o por lo menos en lo que a nosotros en esta etapa nos respecta, que los ataques a la libertad vienen de diferentes lugares y se expresan de diferentes maneras. Y que eso hace también a la práctica y a la calidad del mensaje que les llega a las audiencias y a las comunidades. Entonces, definitivamente no podemos mirar para otro lado y es cada vez más amplio y más abarcativo, ¿no?
Totalmente. Bueno, precisamente lo que analizamos es esto. Estamos cumpliendo los 40 años de democracia ininterrumpida y, sin embargo, bueno, los ataques hacia la libertad de expresión no llegan solamente desde el Estado, llegan desde diferentes lugares, vos lo marcabas. Pero en este caso, te voy a remitir a lo que pasó en Jujuy durante las protestas y durante también la represión. Entiendo que se detuvieron a varios periodistas y ustedes estaban denunciando algo muy puntual, o denunciaron en su momento algo muy puntual, que tenía que ver con el que le habían tomado los teléfonos y se los estaban peritando por parte de la justicia de Jujuy, lo cual atentaba, por supuesto, con esto, ¿no? La garantía del ejercicio.
Lo que pasó ahí fue que en el medio de esa situación tan violenta que se vivió en Jujuy, hubo dos periodistas periodistas Aguilar y Gali. Uno de ellos es de la izquierda diario y el otro es corresponsal de La Quebrada, el diario digital del submarino, que fueron demorados.
Sí.
Y en ese momento, además de ser demorados, se les secuestran sus teléfonos celulares. En realidad lo que estas personas estuvieron demoradas un día por lo menos.
Sí.
En ese interín nosotros tuvimos en alerta justamente a través del monitoreo y con el monitor que fue siguiendo, el monitor nuestro en Jujuy, que fue siguiendo el tema de cerca, en el medio de todo, en ese interín hubo otros colegas golpeados, ¿no? De todos lados, ¿sí? Porque la verdad es que en este caso hubo una detención, dos detenciones, o demoras en realidad, al día siguiente los liberaron. En otros casos hubo colegas apedreados por parte de desconocidos, que también tuvieron intervenciones hasta y constataron lesiones. Digamos, fue una situación realmente muy violenta en calle, como hacía tiempo, no, por lo menos nosotros no teníamos de abordaje. Y lo que sucedió es que el día siguiente también nosotros generamos una alerta y nos informa el monitor que definió el fiscal que investigaba que está investigando en realidad los incidentes ocurridos ese 17 de junio, cerca de Cundinamarca, que no se iban a acreditar los teléfonos de los periodistas. Nosotros hicimos el alerta y ya lo hicimos en otros casos anteriores, porque hay como, a veces, la verdad que no sé si tiene que ver con el desconocimiento, igual no aporta nada esto, digo, si un funcionario público no conoce cuáles son sus obligaciones, no es el problema.
Sí.
Pero la verdad es que es notable en este caso que se considere secuestrarle el teléfono a un periodista, porque lo que estamos hablando, ni más ni menos, es que se está vulnerando el secreto de las fuentes, y eso está consagrado constitucionalmente. Un periodista, nosotros nuestra principal herramienta de trabajo probablemente sea la agenda de contacto, y eso está hoy, va con nosotros en un teléfono celular. Entonces, esa información es el alma de nuestra tarea. Pero además, esa agenda de contactos es la que nos viabiliza lograr información variada y certera para nuestras audiencias. Entonces, no es un dato menor que esto suceda. Y además, te decía que de hecho en otros casos hemos acompañado diferentes reclamos, porque la verdad es que es un tema que no debemos dejar pasar y que además me parece que hay que mostrarlo para generar conciencia comunitaria sobre lo que significa. Digo, no es el celular de cualquiera, el celular de un periodista.
No, aparte, perdón, ahí te quiero, y ya que estamos, te voy a llevar a otro tema. Nosotros tenemos una agenda de contacto, o sea, tenemos todo, tenemos nuestras grabaciones, las entrevistas que hacemos, y no es menor entonces que lo que se haya buscado haya sido algún tipo de información o de documentación. Y hablando de grabaciones, entonces ahí sí te voy a llevar ya al otro tema muy interesante que tiene que ver con lo que sucedió con el periodista Santiago O'Donnell y con la Corte Suprema de Justicia, que falló recientemente, unos días antes de que pasara esto, Jujuy, si no me equivoco, salió el fallo de la Corte, en el cual se le dio la razón al periodista de que no podía la justicia, que en una primera instancia había fallado a favor de el hermano de Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri, que estaba pidiendo que le dieran los audios, o por lo menos una copia de los audios que había utilizado el periodista. ¿Ustedes acompañaron también a ese reclamo?
Sí, nosotros nos expedimos en ese caso en enero del 2022, cuando se envía a O'Donnell la intimación judicial, y como ya el tema estaba apelado en la Corte Suprema de Justicia, el planteo nuestro fue este, más o menos de lo que veníamos hablando recién, ¿no? El de resguardar la protección del secreto de las fuentes informativas. Y efectivamente, hace unos días, justamente unos poquitos días antes, salió el fallo a favor de O'Donnell. Él mismo reconoció que, bueno, el planteo reconoció, le agradeció, quiero decir, el planteo que hicimos nosotros, hicieron varias entidades periodísticas y organizaciones de derechos humanos, plantearon esto, ¿no? La necesidad de que efectivamente sea preservado el secreto de las fuentes. Esto es, lo que le pedían a O'Donnell era que le dé las grabaciones, de cómo se había nutrido el libro Hermano, que es efectivamente el que contaba un poco toda la historia de la relación y demás, ¿no? Nuevamente, estamos ante la misma situación, ¿no? Es la consagración del secreto de las fuentes y sí, nosotros nos escribimos en ese caso, esto fue en enero, 27 de enero exactamente, mira, estaba buscando hoy el comunicado nuestro del año pasado, 2022.
Aparte, digamos, lo que la Corte le dice básicamente a la jueza que había fallado a favor de Mariano Macri es, Bueno, no me das fundamentos. Digamos, habla de varias cosas. Por un lado, es grave que un juez falle sin argumentar. Ya ahí estamos complicados. Pero es grave también que falle a favor de darle a una persona que además, entiendo, voluntariamente brindó su testimonio, poder darle esos audios. Para tratar de iniciarle luego un juicio al periodista, digamos. Ya hay algo acá que viene bastante cruzado. Y por otro lado, pensaba qué grave hubiera sido si el fallo de la Corte hubiera sido al revés, ¿no?
Sí. Sí, totalmente. Nosotros esperamos que sea este, ¿verdad? Sí. Esa es la realidad.
No le tenía fe.
Hubiera sentado un presidente peligroso, en realidad. Sí. Pero bueno, salió en este sentido, ¿no? Y además hay un dato. A ver, también debemos dejar en claro, me parece, hay una cuestión que los periodistas también tenemos que internalizar. Sabemos que estamos expuestos, por eso es doblemente sesudo, digamos, el trabajo que debemos realizar en términos de responsabilidad. Primero, no solo porque estamos expuestos y podemos tener un problema, sino porque un mensaje equivocado puede ser muy lesivo socialmente, ¿no? Entonces, también ahí nosotros a veces necesitamos, me parece, y en Pompeo lo conversamos mucho hacia adentro, y me parece que nos merecemos una autocrítica, necesitamos parar la pelota, revisar nuestras prácticas en muchos casos. ¿No? Pero digo, muchas veces estamos muy expuestos al error por una infinidad de situaciones variadas, ¿eh? Sí. O por presión interna, por presión personal, porque tenés cuatro trabajos y
claro, pues sos un ser humano
que tenés de cabeza,
claro.
No, y esto es parte de la realidad, esto es lo que nos pasa, la gente no sé si siempre tiene conciencia, quizás no tenga por qué tenerla, pero esto pasa. Y bueno, y entonces también eso nos expone al error mucho más. Entonces, es cierto que tenemos que hacer un doble chequeo de todo, tenemos un bombardeo de información de todos lados, las fuentes son cada vez más variadas, las redes sociales te apuran, el clickbait, digo, hay un montón de situaciones en los digitales en general, ¿no? Pero bueno, hay como un apuro que todo el tiempo se está presentando por la publicación y demás, y a veces eso, no sé si inclusive no nos expone más a los periodistas que a las propias empresas. Por eso ahí hay un tema casi de autorregulación que tenemos que darnos para, aunque sea intuitivamente, protegernos mucho más. Además, en términos de responsabilidad, lo digo,
sí,
de totalmente. Lo que significa el cuidado del mensaje, ¿no? Y la práctica.
Pero bueno, la responsabilidad en muchas veces en la práctica periodística, no solo lo que vos decís, el tiempo, nos corre el tiempo. A veces parece que nos corre más el tiempo. Nos corren más las preocupaciones, pero seamos sinceros, los periodistas en términos generales no solemos ser muy autocríticos y creo que está bueno eso que vos planteás, digamos. Bueno, vale. Vamos a charlar un poquito sobre esto porque es necesario, ¿no? También hay como una cuestión ahí de enaltecer al periodista como el responsable del garantizar la libertad de expresión y te la creíste y entonces no te revisas tus propias prácticas.
No, y ahí hay que decir algo más, me parece, Carolina, y es que la libertad de expresión no es un tema únicamente de periodistas. Y ahí necesitamos también empatizar y amigarnos nuevamente con nuestras audiencias y con el mensaje comunitario. Mira, el lugar donde vivimos nosotros, donde todavía te cruzas por la calle gente que reconoce, que puede ser el papá del compañero de tu hijo en la escuela, o el vecino del club, o no sé, digo, todavía nos reconocemos en la calle y nos saludamos, de alguna manera, puede ser. Me parece que también ahí tenemos que hacer un trabajo de mayor conciencia con nuestras audiencias. Necesitamos audiencias críticas, y hay que bancárselas. Necesitamos audiencias que nos interpelen a nosotros, y nosotros ser capaces de interpelar nuestra propia tarea. Porque no todo lo que dice un periodista es perfecto, digo, todo es perfectible, y la verdad es que está muy bueno dar esas discusiones. La realidad es que los periodistas también, en un escenario como el que hoy tenemos, insisto, con información que prolifera de todos lados, también tenemos que revalidar o marcar cuál es el valor agregado de nuestra profesión. Tiene que ver con una técnica, con una esencia que debemos sostener, con un chequeo, lo que aprendimos el día uno de nuestra profesión, ¿no? Rechequear la información, de buscar fuentes variadas, y en lugares como los nuestros, de empatizar con ese afuera que nos está demandando, información, nos está demandando respuestas, pero bueno, tenemos que saber medir cómo llegamos de forma correcta, ¿no? De forma correcta. No dije ni objetiva, ni correcta, ¿no? Lo más próxima a la verdad que sea posible.
Que además es una tarea de autocuidado importante.
Totalmente.
Paula, te agradezco muchísimo que hayas estado charlando con nosotros.
Bueno, un abrazo grande para todos por allá, un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.